Pasado mañana sábado, en los salones de Fomento en la ciudad de Gandía se va a ofrecer un concierto, concierto homenaje. Y la verdad es que hoy hemos querido conocer no solo por qué se realiza ese homenaje, sino fundamentalmente quién lo va a realizar. El cantante que va a hacer ese homenaje no es otro que Emilio Solo, y lo tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Emilio, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros en Onda Naranja COPE.
Buenos días y además soleado, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que hoy no nos podemos quejar. Si suben un poquito más las temperaturas, mejor, pero en fin, no nos quejaremos. Emilio, el sábado que viene a Fomento, ¿verdad?
Sí, parece que suena a Ministerio de Trabajo, pero sí, a Fomento.
Bueno, es uno de los edificios e instituciones históricas en la ciudad de Gandía.
Pues me alegra mucho porque hace un año y algo estuve en el Teatro Serrano con los rockeros haciendo homenaje a Bruno Mars y disfruté mucho en aquel teatro, una preciosidad de teatro.
Uh-huh.
¿Sabes?
Ajá, la verdad es que es un teatro muy bonito. Emilio Solo, vamos a recordar, efectivamente hace aproximadamente un año estuvo en Gandía en el Teatro Serrano, también en un homenaje a Bruno Lomas, y háblanos un poquito, Emilio, ¿quién es Emilio Solo?
Pues mira, Emilio Solo es un artista, porque me gusta calificarme así, porque así lo soy. No lo mismo ser un cantante que ser un artista.
Uh-huh.
Un artista tiene ese componente bohemio y creativo y original. Por ejemplo, ayer tuve una anécdota que viene muy contento de Cullera, porque fui a despedir a un amigo que se había fallecido y la familia quería que le cantara una canción. Y cuando voy el camino de Cullera, me llaman por teléfono diciendo que no tenga prisa, que el cura ha prohibido hasta que pongan flores en el altar, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo que hace un artista, pues que se va para allá y llega a la iglesia, se pone en la iglesia y cuando la gente ya se ha ido y se empieza a retirar, y el cura se ha retirado, desenfunda la guitarra, se planta delante de la imagen de su amigo y le canta la canción que su amigo quería que le cantara.
Uh-huh.
¿Sabes? Arriesgando sea que saliera el cura y le metiera la bronca, pero yo hago lo que tengo que hacer. Quedo tranquilo con mi alma, ¿no? Y
uh-huh.
con mi conciencia. Luego soy compositor, compongo canciones, pero no suelo cantar. Y me lo recriminan mis amigos, me lo recriminan. Dice, canta tus canciones, porque mi repertorio de todos mis discos lo componen canciones estándar, los clásicos estándar de los 60, 70, ¿no? Entonces, desde la crisis de son naciente a comprensión, a Él y mi chica sellada, a Candilejas, a
uh-huh.
¿qué tenía yo? Todos los títulos de
la época, sí.
Más significativos. Una melodía marchosa, rítmica, ¿no?
Uh-huh.
Soy un tiempo muy alegre, soy un sagitario en el escenario que se me nota mucho, resulto, no soy simpático, pero resulto cachondo en el escenario, ¿sabes? La gente dice que tengo mucha, que tengo, o sea, tengo lo que hay que tener, Iván, en el escenario.
Uh-huh.
Es que solo vayas con la música grabada o vayas con el grupo acompañándote.
Uh-huh.
¿No? Soy un hombre que se ha forjado en los escenarios y disfruto mucho la música. Siempre he cantado las canciones que a mí me gustan, por eso nunca he hecho bodas, comuniones, bautizos y separaciones. O sea, las necesidades de...
Sí, vamos, que lo que le gusta a Emilio Solo es disfrutar con la música. Exacto. y entonces...
Y no he hecho otra cosa en mi vida más que eso. O sea, uh-huh. Bueno, sí, he trabajado antes de dedicarme a la música, ¿no? pero siempre he cantado las canciones que son de 500 millas, Noche de Blanco Satén, todo el repertorio que en aquella época más me gustaba a mí. Y a mí me puede decir, oye, cántame una rumbita. Y yo digo, oh, mírame bien, tengo cara yo de rumbero, voy hasta, hombre, yo voy hasta la rumbita. A ver, yo canto siempre he cantado lo que me gusta.
Sí, sí, lo que te despierta, lo que te mueve, ¿no? Lo que te hace sentir de una forma especial. Por cierto, Emilio, dentro de ese repertorio, evidentemente, juega un papel importante Bruno Lomas. Pero ¿por qué esos homenajes a Bruno Lomas?
Pues mira, yo fui el que, cuando Bruno, a punto de matarse, convenció a la compañía valenciana llamada Impact Records para que le sacáramos un disco. Entonces la compañía me dijo, pues mira, quien más sabe de una goma aquí en la compañía eres tú, y nosotros somos los que vamos a poner el dinero. Por lo tanto, tú tenías que ser el productor del disco. Y me nombraron productor del disco y estuvimos... Imagínate que nosotros entrábamos a grabar el 3 de septiembre, ¿sabes? Y el 17 de agosto se mató. O sea, ya teníamos las cosas ya... bastante avanzadas, ¿no? Y hermanadas, ¿no? Con todo el tema del disco. Bruno Lomas para mí fue... Bruno Lomas, hay que decirlo, tuvo dos épocas muy diferenciadas. Una época brillante, una época de la cuando estaba grabando en la casa de mi Odeón, y otra casa, o de su amo, y otra época en la... en la Discofon, ¿no? En Emi Odeón grabó cosas muy buenas. Allí, aparte de que grababa muy bien, él estaba en un momento esplendoroso. Y a mí, por ejemplo, me marcó. Yo empecé en la música con un tema, con el primer grupo de Bruno, que entonces no tenía él ni bajo la idea de que se iba a llamar Bruno. ¿Sabes? Y ni Bruno ni Lomas, porque él era Emilio Valdovín Menéndez y era miembro, el cantante de un grupo llamado, un trío llamado Los Milos. Eran los primeros grupos españoles que cantaban rock and roll en castellano,
los primeros que iban surgiendo en aquella época.
Sí, entonces en Valencia había una rivalidad entre estos grupos, Pantalones Azules y Los Milos. Él era el cantante de Los Milos. Y había una canción compuesta por él, muy simpática, muy muy aguerrida, muy graciosa, que se llamaba El Tuisa Mariantaro. Y además hablaba de Valencia, ¿no? Decía, por la Gran Vía y la calle de la Paz, gira Mariantaro adelante y atrás. O sea, y luego era una forma de cantar, que en aquella época no se llamaba. Era una forma de cantar de garganta, nada de parecían un poco medio finolis los cantantes de rock. Decían, por ejemplo, para cantar, en vez de decir, como decía Bruno en aquella época ya con aquel grupo, decía, María Amparo, me gustas tú, con tu suéter y tus blue jeans. Porque la gente decía, María Amparo, me gustas tú, con su suéter y tus blue jeans. Decían de el tráfico cantando, ¿vale? O sea, había que ya era una actitud muy avanzada con lo que se estaba oyendo, ¿no? El tío cantaba con la voz natural, nada de impostada ni nada, ¿no? De aquí eso me sedujo y a partir de ahí lo seguí, y luego tuvo una época brillante con los rockeros, el grupo de rockeros que tocaban las guitarras Fender, y sacaban unos sonidos trepidantes, buenísimos. Y me marcó su forma de actuar, su forma de cantar, y por ahí me guié siempre. Y luego era también un muy buen compositor.
Quizás una de las facetas más desconocidas de Bruno Lomas, la de ser el compositor,
sí,
¿no?
Sí, porque esa gente, tú lo sabes, Maricarmen, que radio y te dicen, ponme una de Rafael, una de Nino Bravo. Y digo, no, Rafael no tiene una canción en toda su vida, no ha hecho ninguna canción. Vale, Rafael no ha hecho ninguna canción, Nino Bravo tiene una solo. En cambio, Bruno Gómez tiene canciones muy, muy, muy importantes, como El Chica Soñaba, ayer con Peter 16, como Yo sé que no volverás, en fin, etcétera, etcétera. Tiene canciones muy, muy buenas. Y sí, efectivamente, es una faceta poco conocida y que dice mucho de un artista. Porque cuando un artista compone canciones y no tiene nada que indicar a los grandes éxitos, Bruno hace, o yo hago lo mismo de Bruno, o sea, digamos, soy un versionador de canciones. Mis discos están llenos de versiones, ¿no? De canciones como Rosas Rojas, que es uno de mis mayores éxitos, aparte de Amun Valencia, La Victoria, que es uno de los más seguidos en YouTube. Pero claro, hay que ver lo que hace un equipo de fútbol, ¿no?
Claro.
Y pues Rosas Rojas es una de las principales, perdón, cariño mío, también de Máximo Ranieri. Resistiré, que es otra canción que en directo pues me da mucho.
Sí, una de las que más juego dan quizá en directo, ¿no?
Soy pues un versionador, pero que entre versión y versión, pues metes una canción tuya.
Claro.
¿Sabes? Y cuando metes, como decía, el personaje más, digamos, más longevo en la radio, como usted, Enrique Ginés, que estuvo durante 50 años llevando, y empezó la copia, claro, llevando, tomamos 10 como ver, pues dice, es que Emilio solo cuando pone una canción entre estándares conocidísimos, claro, si no son conocidísimos, no son estándar, ¿no? Un estándar es, ya no tiene conocida. Y después el disco no se viene abajo. Tú pones una canción que no es de él y que no la conoce nada más que él, la colocas ahí entre 500 millas y Noches de Blanco Satén, ¿sabes?
Y funciona.
Y si el disco no se viene abajo, de eso que va a ser el coche, sin prestar mucha atención, pero de repente, de una forma sistemática, o sea, automática, coge y hace pan, le das y pasa los discos, que no pasa los discos. Eso quiere decir que la canción te está gustando. Te está gustando, ¿no?
Claro.
Entonces eso es lo que tanto hacía Bruno como hago yo. Que entonces se estiraba mucho. En aquella época se copiaban los éxitos, lo que era el éxito en Europa, y se grababa en España, sobre todo en castellano, hasta que cantantes como Adamo se dio cuenta y dice, y una leche, para eso lo canto yo en español.
Claro. Por cierto, Emilio, este sábado en el Fomento en la ciudad de Gandía, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que nos vas a cantar, Emilio?
Pues mira, yo voy a hacer un repertorio con música grabada, porque no, esta vez no llevo el grupo, porque vamos de promoción y yo me puedo acercar a Gandía y no pasa nada, pero claro, llevar a 5 personas más el guido, pues no,
sí.
no es cuestión, ¿no? Ya me gustaría, pero no puede ser.
Es más complicado, ¿no? Es más complicado,
claro,
que todo,
claro,
eso.
Imagínate. Pues, mira, ¿sabes cómo hago los repertorios? Hay artistas que los llevan ya hechos desde casa. yo no lo llevo. Yo llego al sitio, veo el equipo, compruebo el equipo, si el equipo es de calidad, que puedo poner cualquier cosa, por ejemplo, los grados resultan, pues puedo cantar el que prometido, es una pieza de Leo Dan, pero la versión que yo tengo es una versión muy participativa, porque yo te digo así, bueno, mientras yo diga te prometido, y el público, ¿qué te he olvidado? Digo, no, eso lo digo yo. Por eso que te prometí,
O sea, que son conciertos para participar.
Claro, pero hay que agradecer a la gente que ya abandone la salita de su casa, o donde están viendo el televisor ahí, bien calentitos, ¿sabes? Y salen a un sitio, a un local, a ver un espectáculo. Tienen que divertirse, tienen que pasarlo bien. No van a ir a decir un tío, oye, este señor que bien canta, che. Lo tengo que decir, qué bien me lo he pasado tú. Uh-huh. Qué gusto, y cómo me he divertido, y cómo he disfrutado, y cómo he recordado esas canciones, como tú decías al principio, esas canciones de nuestra juventud, de madre mía. Y el tío este, por no tener morro, el Emilio este, siempre es un crack. eso es lo que yo quiero, que la gente se vaya contenta y feliz, y que se vaya...
Y que puedan disfrutar, claro, de esa velada del sábado en Fomento. Pues Emilio, nosotros vamos a proceder en unos instantes a sortear esas entradas que tenemos para el concierto. Y bueno, estamos seguros de que va a ser todo un éxito, como siempre, las actuaciones de Emilio Solo. Así es que lo que nos queda es, pues, agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, haciéndonos esta previa, este avance del concierto. Y bueno, nos vemos el sábado.
Será un placer y me gustaría mucho saludarte personalmente. ¿Vale, Carmen?
Muy bien, muchas gracias, Emilio.
Un
cuídate.
Un beso muy grande a toda la audiencia y a ti, más.
Gracias.
Venga.